en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, a punto del fin de semana un poco intempestivo, con lo cual los planes que en fines de semana anteriores nos planteábamos, ahora se nota en las carreteras que está cambiando la cosa y al final todo se traduce en lo que a nosotros nos interesa, que son puestos de trabajo seguramente en muchos lugares de hostelería donde la afluencia de personal será inferior al de otras veces, pero es cierto que estamos ya en una época en la que se está preparando el 1 de noviembre las fiestas de Halloween y seguramente será una pérdida de carácter temporal. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. No sé si comparte mi opinión sobre lo que va a suceder este fin de semana, Andrea San Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues yo en mi entorno no tiene previsto hacer ninguna escapada de momento.
O sea que ya preveían que el mal tiempo estaba ahí presente, ¿no?
Debe ser, debe ser. Yo creo que estamos ya desconfiados de decir, este fin de va a llover, este no, este toca, ya estamos en otoño, en invierno, en primavera, en verano, ya no sabemos en qué estación estamos y siempre dudamos, pero es verdad que por las fechas, pues ya algún fin de semana
ya tocaba,
tiene que tocar,
¿no? Ya
claro.
Tocaba que lloviera, que hiciera un poquito de viento, que refrescase un poco, que la manga corta la dejásemos en casa, aunque os veo tanto a ti como a Raquel muy veraniegas todavía.
Yo creo que la manga corta va a quedarse todavía.
Bueno, va a quedarse tampoco mucho tiempo, no exageremos porque...
La chaquetilla
ya de vez en cuando hay que irla sacando, especialmente por la noche. Señor Tobalina, don Alejandro, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú, como yo, de manga larga.
Hombre, claro, acorde a la época del año.
Sí, sí, pero aquí, fíjate que normalmente tenéis las mujeres más fama de frioles que los hombres, en general.
Puede ser, pero no es
en
mi caso.
En los centros de trabajo, sabes que hay conflictos precisamente con el nivel de temperatura.
Sí, sí, sí.
En función del género, y es verdad que siempre se produce, pero en este equipo es el mundo al revés, o sea que...
Sí, sí, yo soy friolero.
Yo no soy muy friolero, pero hoy he dicho, oye, me voy a sacar la manga larga ya, que ya va siendo hora. Bueno, vamos con nuestras redes sociales.
Estamos en Twitter, en @MadridTrabajaOM.
Y también en Facebook nos pueden encontrar con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo que seguramente te puedan interesar. Empezamos por G Group, que espera contratar a 3.000 trabajadores en la campaña del Black Friday.
Sí, los perfiles más buscados son repartidores, mozos de almacén, envasadores y carretilleros, tanto en el sector logístico como en el retail. También en el sector alimentario demandan operarios de alimentación y en general se va a valorar positivamente la experiencia anterior y además en el caso de los carretilleros, los carnets correspondientes. Además también en el área de contact center hay empleo para teleoperadores y administrativos donde el dominio de idiomas y la experiencia en este sector será necesaria.
Se buscan conductores y limpiadores de aviones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La empresa Multiservicios Aeroportuarios busca personal para el transporte de usuarios por pista y para realizar la limpieza de aeronaves y recogida de mantas y almohadas. Se precisa de disponibilidad horaria desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el título de la ESO, carné de conducir tipo B, el de coche, y de vehículo propio.
Hay oposiciones para titulados en economía.
Sí, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado 13 plazas para titulados superiores en la dirección del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Se requiere acreditar formación en economía, ciencias empresariales, administración y dirección de empresas u otras titulaciones universitarias que sean equivalentes. El plazo de inscripción acaba el 28 de octubre.
Hay 15 vacantes para administrativos de banca.
Se encargarán de realizar la grabación de datos, verificación de cheques bancarios y de otras gestiones de regularización de importe a través de diversas operaciones. La jornada es a tiempo completo, de 40 horas semanales, de lunes a viernes, y el salario es de 14.000 euros al año. La incorporación es inmediata.
Aprim, la empresa del sector de metal con maquinaria de última generación, amplía su plantilla con nuevas ofertas de empleo en diversos perfiles.
Busca trabajadores para el apoyo de ingeniería de procesos con formación profesional en fabricación mecánica, técnicos de laboratorio en la rama química, además de administrativos para los departamentos de comerciales y de ingeniería, así como torneros con formación profesional en máquinas y experiencia en el sector. Ofrecen un salario competitivo y estabilidad laboral.
Y terminamos con una oferta de trabajo para coordinadores de tráfico.
La empresa necesita incorporar personal para labores de estudio y coordinación de tráfico y demanda de transeúntes. Piden formación en logística, experiencia anterior y buen conocimiento de inglés.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 21 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Es viernes, así que tenemos nuestra mesa de orientación laboral y saludamos a Laura Ramírez de Oriéntate. Laura, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí encantado de compartir un viernes más contigo. ¿Cómo va la actividad? ¿Cómo se está desarrollando tu trabajo?
Pues mira, muy bien. Mira, hoy vengo de Wadi, que allí he hecho un taller, que también trabajo con ellos, y bueno, sin parar. Tengo hasta mediados de enero casi todos los días ocupados con distintos proyectos, con entidades, ayuntamientos y demás, así que muy bien, no
bueno,
me quejo.
Hombre, pues la cosa está bien. Te preguntamos a
ti. Lo que me tenéis que ofrecer hoy tiene que ser muy bueno para que me cambie.
Hoy no tenemos oferta de empleo, pero mira, como tienes tanta actividad, te vamos a hacer una sugerencia. Para
que
te tomes un descanso de forma un poquito particular. A ver qué te parece, a ver si nos lo compras o no nos lo compras. Ya veremos.
A ver.
Bueno, tenemos también a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, ¿qué tal?
Hola, pues muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tú cómo andas de actividad?
Pues frenética, la verdad. Esto es un no parar. Nada, pues con campañas de Navidad, con distintas selecciones, preparando a los participantes que ya han pasado el itinerario para presentarse a esas ofertas y con el inicio de ya los últimos cursos.
Bueno,
así que pues a tope.
Y luego ya llegará ese momento de las memorias y de estas cosas más burocráticas, ¿no? Que yo sé que es lo que a ti te gusta, Mercedes, en realidad.
A mí me encanta, vamos, lo del tema memorias es como estoy deseando que llegue diciembre para ponerme con ellas.
Claro. Otro que también se pelea con las memorias a final de año es Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Muy buenas, Jonathan.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues bien, aquí recordándoos el trabajo que tenéis por delante dentro de poco.
Sí, la verdad que yo creo que ya no hay, porque antes se hablaba del inicio del año, del cierre, yo creo que ahora ya se va solapando.
Ya.
Hay tanta actividad, tantas cosas, que yo creo que ya es permanente el estar atentos a la gestión administrativa, el estar atentos a la atención en el día a día y a todos los proyectos que hay que poder ir poniendo en marcha para innovar, para poder llegar a más personas y para poder ir avanzando, desarrollándose. Pero sí, yo creo que ahora ya no hay una época de que digas ahora el cierre, ahora la apertura, sino ya estamos en un continuo.
En fin, pues hoy os planteamos un asunto que yo creo que es interesante a la hora de marcarse un objetivo en la búsqueda de empleo, es si apostamos por la vocación o apostamos, somos prácticos, por aquellas profesiones que tienen vacantes y que a lo mejor nos resulta más fácil integrarnos en el mercado laboral. Desde luego, cuando estamos hablando de esta situación, los más jóvenes, los que están labrándose el camino formativo, también tienen que tomar una decisión, pero yo creo que llega un momento, Laura, en el que cualquier persona a cualquier edad pues debe plantearse esa disyuntiva de alguna manera, ¿no?
Sí, mira, el grupo que he tenido yo en Boadilla esta mañana precisamente eran un grupo de mujeres que estaban planteándose la reorientación. Y bueno, el tema de la vocación es un poco delicado porque aunque es un ideal, no siempre se puede por la situación personal. Sí que bueno, en la medida de lo posible, yo la verdad que lo defiendo, tanto si es al inicio de la búsqueda, o sea, una vez que hemos iniciado el periodo de búsqueda en el empleo joven o primer empleo, como si estamos en el momento de cambio. Entonces, bueno, es lo ideal porque al final una persona con vocación trabaja en lo que le gusta, en lo que quiere, ¿no? Dicen que si trabajas en algo que te gusta y que tienes vocación, no vas a trabajar ya el resto de tu vida, eso dicen, ¿no? Hay una frase por ahí. Y bueno, creo que el desempeño es muchísimo mejor y a nivel personal influye. Pero bueno, no podemos extender esta idea a todo el mundo porque habrá gente que nos esté escuchando que esto le sonará a un ideal, a los mundos de Yupi, ¿no? Y que lo que quieren es trabajar, ganar dinero y ya está.
Y sobrevivir.
Pero si a los jóvenes... Exactamente, pero sí a los jóvenes, yo sí soy partidaria de que siempre que busquen un objetivo y elijan su salida profesional, que vayan hacia donde les gusta, no a lo que les impongan por la salida, porque creo que con vocación siempre puedes encontrar tu sitio.
Claro, pero no siempre e incluso a lo largo de la vida profesional nos lo tenemos que plantear. Porque, Mercedes, te pongo un supuesto que me ocurría esta mañana, ¿no? Un compañero periodista que tiene vocación por trabajar en televisión, pero de pronto dice, es que me estoy dando cuenta que donde hay trabajo es en el mundo de la consultoría. Y dices, bueno, pues por un lado está la vocación y por otro lado el ser práctico. Mercedes.
Sí, sí, la verdad es que es una buena disyuntiva. Además, sí que es verdad que yo también me lo encuentro mucho con los mayores de 45, con personas extranjeras, ¿no? Que tienen una carrera profesional en el país de origen y hasta que no homologan, pues no se pueden dedicar a su vocación, a lo que han venido desarrollando. Entonces hay que trabajar también muy bien el tema de expectativas y el de la frustración, ¿no? Hay que tener un ajuste de expectativas, tener información, ¿no? Como comentabas tú con esta persona, con este periodista. Y bueno, y hay veces también, por lo que yo me encuentro día a día, que muchas veces la vocación o permanecer en ese deseo vocacional depende mucho de los recursos, ¿no? De recursos económicos, de tener pues eso, cierta seguridad económica, una familia detrás que te pueda respaldar. Porque si no, si tú tienes tu propia familia que mantener y facturas que pagar,
claro.
Y urgencias, lo que hablabas antes de sobrevivir, es muy complicado decir... esto tan bonito, ¿no? No, tú sigue tu vocación, que no quiere decir que en un momento determinado tú trabajes en lo que muchas veces llamamos trabajos, ¿no? Trabajos alimenticios, ¿no? Que son los que al final nos pagan las facturas y nos hacen llegar a fin de mes, pero si tú tienes una idea, un objetivo a medio o largo plazo, aunque estés trabajando en cualquier cosa, seguir peleando por ese objetivo, seguir buscando, seguir formándote y poco a poco poniéndote un plan de acción realista, poder llegar a medio largo plazo a cumplir ese objetivo, ¿no? Que pueda ser, pues eso, trabajar en televisión, ¿no? Pues sí. Me dedico a la consultoría un tiempo y mientras voy buscando oportunidades en la tele.
Claro. De todas formas, ahí también nos encontramos, Jonathan, con un muro a veces, porque pensamos, es que en aquella actividad profesional por la que tengo vocación, es que no hay demanda, no hay ofertas de trabajo y muchas veces eso es lo que nos echa para atrás.
A ver, yo creo que sí, es una de las cuestiones clave, es que muchas veces pensamos en una profesión y... cuando hablamos de, por ejemplo, la historia, la filosofía, y decimos, no hay, te van a decir, no hay mucho trabajo, tienes que enfocarte al Big Data, o tienes que enfocarte a la tecnología, que es lo que lo está petando ahora.
O de camarero.
Aquí tuvimos además algún momento que nos decían que había que amar tu trabajo. No, sí. Creo que hay que tener en cuenta que trabajamos porque nos van a pagar y porque necesitamos el dinero para vivir. Entonces, es muy importante hacer una valoración realista de lo que pretendemos con el trabajo, y creo que el problema que es muchas veces es la inmediatez.
Ya.
Si nosotros tenemos inmediatez para trabajar, no vamos a poder, probablemente no vamos a poder acceder a estos puestos de trabajo que muchas veces nos parecen, lo vemos y yo creo que idealizamos los lugares a donde vamos de vacaciones, pero tenemos que tener en cuenta que es, si vamos a trabajar es a hacer la vida allí, que ya no es lo mismo. Idealizamos las profesiones, el deportista de élite, las deportistas de élite, al final... detrás de todo eso hay mucho trabajo y muchas veces no se ve. Entonces tenemos que tener en cuenta que dentro de cualquier actividad laboral hay mucho componente que es de cuestiones que no son gratas o que no son wow. Entonces, incluso la gente que viaja en primera clase y va a hoteles y tiene echa de menos su casa o su hogar o estar con su gente. Son situaciones que creo que lo que tenemos que hacer es hacer una visión de lo que pretendemos, cuál sería nuestro objetivo y luego marcarnos las pautas a la hora de hacer ese camino. Pero sí es muy importante tener en cuenta que no los trabajos no son una cosa y ya está, sino que hay que tiene un componente administrativo, tiene un componente de vocación, tiene un componente de pasión, pero también tiene un componente de actividad profesional y del día a día.
Y de economía.
Entonces, parece muchas veces, pues lo estamos viendo con... hay famosos que tienen y famosas que tienen muchísimo dinero y los vemos con un montón de problemas, que tienen problemas de salud mental, que tienen problemas de necesidades que van surgiendo y de realidades del día a día.
Ya.
Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es eliminar esa idea romántica y centrarnos más en que es una actividad profesional.
Bueno, permitidme, porque hoy hemos invitado a este programa a una persona que... Los que nos lleven escuchando desde el principio aquí en Madrid Trabaja lo recordarán porque era colaborador habitual del programa. Hablábamos con él precisamente de profesiones. Es nuestro amigo Eduardo Moreno, profesor de FP en formación y orientación laboral en FOL. Espero que se siga llamando de la misma manera. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Sí, sí, se sigue llamando de momento formación y orientación laboral.
Es que como estas cosas van cambiando de nombre, digo, igual ahora se llama...
Están en ello, están en una reforma de la formación profesional que va a ser relativamente profunda,
sí.
Pero de momento, bueno, de momento se sigue llamando formación y orientación laboral.
Bueno, te hemos llamado porque yo creo que la formación profesional, como otros apartados educativos, también tiene una parte de vocación y otra parte de ser prácticos, ¿no? Y yo creo que habrá alumnos que te habrás encontrado en las diferentes materias que accedan porque realmente tienen vocación por lo que están estudiando, y otros pues porque han escuchado por ahí que las salidas que tiene la FP son muy buenas.
Pues sí, y justo este año me ha pasado con un par de alumnos que, hablando con ellos, se habían matriculado en un ciclo de informática, y en cuanto empezaron las clases y en una determinada materia empezaron a ver cómo era el contenido y demás, uno de ellos incluso ha abandonado el ciclo, porque decía que no se sentía capaz. O sea, él había visto y había oído que estudiar un ciclo de informática era el futuro y que eso iba a ser lo que le iba a dar empleo, y una vez estudiando dentro se ha dado cuenta y ha dicho, oye, yo esto no lo voy a poder sacar, no me veo capacitado. Entonces, bueno, es una pena, ¿no? Porque además encima pagan una tasa previa, que son 400 euros. Jolín, es una decisión que tomas y que la meditas mucho antes de ello.
Claro.
Pero te puede ocurrir que creas que por condicionar más tu empleabilidad al futuro o a lo que se está más demandando más, no atiendas a tu vocación.
Claro.
Entonces, es como han dicho el resto de personas que habéis intervenido hasta ahora, es un equilibrio muy complicado. Es complicado y lo que sí que hay que obtener mucha información previa, yo creo que eso es lo fundamental, sobre todo en estudiantes, de a dónde te vas a meter y qué estudios vas a elegir.
Bueno, es que cuando hablamos de estudiantes hoy en día, estudiantes de FP te los puedes encontrar con 40, 45 años perfectamente, Eduardo, y tú lo habrás visto perfectamente. Fíjate, te voy a comentar algunos datos que tienen que ver sobre todo con el mundo de universidades, pero yo creo que puede tener su reflejo también en la formación profesional, porque según el Ministerio de Universidades, cada vez más alumnos, especialmente los que provienen de familias más desfavorables, dejan la vocación a un lado y optan por carreras que aseguren un pronto retorno económico y que implique un menor riesgo de fracaso. Esto tiene mucho que ver con, también con lo que estaban comentando antes Mercedes, Jonathan y Laura, ¿no? A peor nivel adquisitivo hay más urgencias de apostar por algo práctico, ¿no? Y que con algo que prácticamente salgas ya con un trabajo debajo del brazo.
Sí, yo creo, había un concepto que no hemos tocado, que es el de vocación, pero en plural, vocaciones, ¿no? Tú, es cierto que puedes ir construyendo vocaciones, es más difícil, ¿no? Tú puedes tener una vocación desde pequeño, pero sí que es cierto que en estos casos que hay una, estás en un entorno desfavorecido, necesitas unos recursos económicos, hombre, si tampoco tienes muy claro por dónde tirar o por dónde ir, se puede ir poco a poco construyendo una vocación y luego orientándola un poco más a tus gustos o apetencias, ¿no? A lo mejor te puede interesar ser informático, perdón que siga con el mismo ejemplo,
sí,
¿vale?
No, bien.
Pero luego enfocarlo hacia el deporte, porque ya siempre te ha gustado el deporte. Entendemos que a lo mejor ser entrenador de un equipo de primera división, por ejemplo, es algo, es una carrera muy complicada y que muy pocos llegan, y a lo mejor a ti te apasiona el deporte y lo puedes vincular más a la tecnología. Se me ocurre, bueno. Pero sí, yo creo que es eso, que en esos casos es cierto que puede ocurrir esta situación, que al final el muro que supone en muchas ocasiones el estudiar una determinada carrera universitaria y que luego te encuentres que no tienes empleo, después de que tu familia ha estado costeando esos estudios, hombre, evidentemente hace que la gente reflexione mucho sobre qué carrera elegir.
Ya. A este respecto, y abundando en este asunto, siempre en el ámbito universitario, pero ahora lo trasladaremos a la formación profesional, tanto la reglada como los certificados de profesionalidad, que pueden ser parecidos, ¿no? En la universidad, por ejemplo, dicen que los hijos de padres con alto nivel formativo optan por las ciencias y, sin embargo, los de menor nivel educativo y trabajos más básicos por arte y humanidades. ¿Se ve también esa diferencia en el mundo de la formación profesional?
A ver, no la noto tan clara, pero sí que es cierto que cuando un alumno opta por ciencias, pues tiene que estudiar un itinerario de matemáticas concreto. Ese itinerario de matemáticas concreto a lo mejor puede ser más dificultoso. Y si tiene problemas, en el sentido de que, por ejemplo, la asignatura no la aprueba o le va costando aprobar matemáticas en las diferentes etapas educativas, pues aquellos que tienen un nivel adquisitivo más alto pueden contratar profesores particulares.
Ya.
Para poder mejorar, y
claro.
Eso sí que es cierto que en entornos desfavorecidos...
A veces claro. Los propios padres, ¿no? Porque tienen un nivel formativo superior.
O porque incluso los padres, claro, evidentemente, si vienen de un entorno en el que ellos ya previamente habían estudiado y tienen esos conocimientos, pues pueden ayudar a sus hijos. Entonces sí, puede tener esa ligera conexión. Yo no la he testeado, o sea, he constatado como tal, pero sí.
Pues, claro, porque es que estamos hablando de estudios que se han hecho... Es profeso en el asunto de las universidades, pero claro, aquí estamos hablando con Eduardo, que tiene la experiencia del día a día, de encontrarse con los alumnos, y también depende de los centros en los que uno esté, las zonas incluso de nuestra comunidad. De cualquier manera, Laura, por continuar con la charla, y ya también incorporamos a Eduardo, tú también cuando hablas con personas que están en situación de desempleo, ¿crees que en función de ese colchón económico que comentaba Mercedes se pueden permitir más o menos lujos apostar por un tipo de profesión o por otro?
Sí, por supuesto. Es una de las primeras cosas que te suelen comentar. Cuando están viviendo una situación complicada, aunque vengan o aunque tengan un cierto interés o un perfil concreto, sí que es verdad que es lo primero que te suelen decir, ¿no? Que tienen especial urgencia. Entonces, bueno, pues en esa situación no se pueden permitir el lujo de mirar por su vocación o seleccionar o ser tan selectivos. Lo que comentabais, ¿no? Y lo que comentaba Eduardo y el dato que has dado tú, también pienso que puede ser un poco influencia familiar, ¿no? Es decir, un padre, una familia de médicos, por ejemplo, pues a lo mejor, bueno, no sé si he puesto el mejor caso, recomiendan a su hijo, o por ejemplo abogados, ¿no? Recuerdo un caso de un chico que su padre quería que fuese a ser abogado, pero a él le interesaba estudiar otra cosa, no recuerdo el qué. Entonces creo que también es un poco esa influencia, o alguien que viene del mundo, de un sector, de un oficio, pues puede recomendar a su hijo, pues mira, trabaja aquí porque a mí me ha ido muy bien, ¿no? Entonces puede ser que también eso influya, ¿no? En la vocación o la decisión. Y la vocación al final es algo yo creo que se puede ir adquiriendo, como muy bien ha dicho Eduardo, puede ir cambiando con el paso del tiempo, y hay gente que no tiene ninguna vocación y yo me veo un poco reflejada en ello, ¿no? Con el paso del tiempo, de su experiencia, la descubren y, claro. Y bueno, también eso es positivo.
Bueno, yo, Javier, sí, Javier, perdona, muy breve, en relación a lo que ha dicho ella, sí que, por ejemplo, nosotros en el instituto en el que yo trabajo tenemos un ciclo de mecánica. Y sí que es bastante común que alumnos que sus padres tienen taller de mecánica se meten a hacer mecánica. O sea, hay una cierta conexión a veces con eso, con lo que en casa tienen, luego lo estudian.
Sí, pero escúchame, pero claro, eso me lleva a una pregunta. ¿Hacen el ciclo de mecánica porque, como han visto a su padre trabajar en mecánica, se les ha pegado la vocación? ¿O también por el sentido práctico de decir, bueno, pues mi padre me enchufará cuando termine la enseñanza?
Yo creo que han ido construyendo la vocación desde pequeños y lo han, como dicen, lo han mamado, o sea, han estado ahí, lo han visto y poco a poco los ha ido gustando, pero entiendo que habrá otros que incluso el propio padre o la madre le diga, no, ni se te ocurra trabajar en el sector que yo trabajo, estudia otra cosa o dedícate a otra cosa, eso sí que también puede que ocurra, pero bueno, en este caso concreto eso sí que lo he podido ver y lo he testado.
Bueno, de cualquier manera, Mercedes, lo importante, como siempre, es también la orientación, ¿no? Sobre todo, a ver, quien tiene la vocación clara no necesita ninguna orientación o la necesita para que enfoque el camino al objetivo, pero cuando no se tiene vocación, ahí ya sí que hay que buscar una orientación.
Sí, claro. Es que además yo creo que la mayoría de las personas, esto que hablamos de eso, la gran vocación o que naces con un talento innato, todas estas cosas que son muy vendibles en el coaching, yo creo que la gran mayoría de las personas no lo tienen tan claro. Entonces sí que necesitan, pues eso, a una persona en formación profesional, pues para eso están los orientadores, ¿no? O nosotros, ¿no? Cuando ya vas a lo largo de la vida profesional, para que te puedan indicar de acuerdo con las habilidades y competencias que tú hayas desarrollado, eso pues a lo largo de tu vida, que hablaba antes Eduardo de distintas vocaciones, ¿no? Pues esas distintas vocaciones muchas veces las puedes ir viendo, las puedes ir construyendo a partir de las habilidades y competencias que tienes, ir viendo, pues con todo esto que tengo, con todo esto que sé hacer, con todo esto que he aprendido, qué cosas hay en el mercado de trabajo, qué posiciones hay en el mercado de trabajo que yo pueda desempeñar, ¿no? Ya. Que hablabais también de construir la vocación. Y muchas personas que se quedan con la vocación por el camino, al final construyen esa vocación en hobbies, ¿no? Yeah. Pues mira, me dedico a trabajar en esto, que sé que tiene determinadas salidas, y esto que a lo mejor no las tiene tanto, pues me dedico a ponerlo como hobby y quién sabe si en un futuro lo puedo monetizar, ¿no?
Claro. De cualquier manera, Eduardo, yo creo que también la sociedad nos presiona mucho, ¿no? A tener una vocación, porque como tú decías, las vocaciones se construyen y hay personas a las que la vocación le aparece con 9 años y a otras personas que les aparece con 39.
Sí, y la frase esa que hemos dicho antes, ¿no? De que tienes que tener una vocación porque es lo mejor, porque así luego no vas a, como decía la compañera, no vas a notar que estás trabajando. Bueno, eso es muy relativo, o sea, sí. Tú puedes tener una vocación muy muy clara, pero el trabajo está y hay un día a
siempre
día.
Hay una cara B, siempre hay una cara
claro,
B.
Claro, no es todo tan bonito todo trabajo, ni tan... Sí. Claro, por eso.
Bueno, Jonathan, en cualquier caso, ¿qué aconsejamos a los oyentes? Que ya vamos terminando esta breve tertulia.
Sí, yo creo que también hay que hacer una valoración objetiva realmente de lo que nos ofrece el mercado laboral, de lo que nos gusta, lo que nos motiva y luego también encontrar pues esos perfiles. Creo que la labor de, al final, cuando hablamos de la formación profesional, estamos evocando un poco lo que era el aprendiz antes. Entonces, ya. Creo que es muy importante el poder hacer esa valoración de cara a que no por estudiar una cosa vamos a tener más opciones a la hora del empleo, no porque nos guste algo o porque no se nos dé bien, sino que requiere un poco un conjunto. Son varias cuestiones que se tienen que tener en cuenta y es muy importante. Cuando hablamos sobre todo también de discapacidad, pues por muchos sueños que tengamos, a lo mejor podemos encontrar una discapacidad o una incapacidad, o podemos tener una aparecer una incapacidad que nos que haga que el trabajo el que sería nuestro sueño o en el que o nuestro ideal no podamos acceder a él. Entonces creo que se trata también de ir ajustando, hacer un ajuste expectativa realista, se acorde a nuestra situación y poco a poco no buscar esa inmediatez, sino conseguir pues buscar el éxito laboral y profesional a través de pues de esfuerzo, de dedicación y de actitud.
Bueno, y luego hay un último aspecto que comento con Eduardo. Hay personas con vocación para una profesión para la que no están capacitados. Por ejemplo, lo pongo de la manera más práctica en lo que vemos en televisión, ¿no? A todo el mundo nos gustaría ser estrellas de rock, pero a lo mejor tenemos el oído, yo qué sé, un poco estropeado o queremos dedicarnos a la cocina y somos un desastre. Entonces también esto a veces hay que ser consciente también, ¿no? De lo que somos capaces o no, más allá de los deseos que podamos tener.
Sí, hay test que se realizan en el colegio, test que se realizan luego en el instituto, que los hacen fenomenal los departamentos de orientación, para luego poco a poco ir ajustando eso, el que tú puedes tener una idea en la que tú a lo mejor te puedes dedicar a eso, pero esa profesión requiere una serie de cualidades que tú no tienes, porque no las has adquirido o porque no son innatas en ti. Entonces, bueno, sí que yo creo que de esa manera se puede un poco ir detectando y que no te frustres.
Claro. Pues Eduardo Moreno, un placer reencontrarte en la radio. Seguimos en contacto y muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Javier. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Estábamos hablando en nuestra mesa de orientación laboral de las vocaciones. Las vocaciones que ya hemos dicho pueden surgir a los 9 años o a los 39, pero evidentemente hay muchos jóvenes que tienen vocación hasta que se encuentran su periodo de beca. Y vamos a hablar del estatuto del becario que se está negociando, que parece que el acuerdo ya está próximo, al menos entre el gobierno y los sindicatos, no tanto con la patronal. Vamos a saber cómo están las cosas en conversación con Ramón Larrinzar, que es el secretario de Juventud de Comisiones Obreras en Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ramón, en principio esta semana casi se daba el acuerdo por cerrado, ya digo, por lo menos entre el gobierno y los sindicatos, pero la patronal dice que no es así.
Sí, así es. El martes salió la noticia de que estaba prácticamente cerrado el acuerdo. La última reunión de la mesa del diálogo social fue el lunes por la tarde. Los sindicatos ratificamos el acuerdo y habrá que esperar la semana que viene o la siguiente a más tardar a ver si la patronal finalmente entra en el acuerdo o se descuelga.
Y si no entra, porque yo creo que siempre el diálogo social es importante, ¿no? Que estén las tres partes para que todo transcurra con mayor facilidad, digamos.
Sí, tenemos que ser pacientes, ver si al final la patronal se da cuenta de que este acuerdo es importante, no solamente por parte de los sindicatos, sino también de las empresas, que supone un avance en derechos de los estudiantes sin que a las empresas les suponga una merma de ningún tipo.
Vale, pues vamos a ir repasando algunos de los aspectos y a ver cómo están las cosas. Por ejemplo, la cotización a la Seguridad Social, que esto es algo que ya estaba definido, ¿no? Ya se venía haciendo en los últimos tiempos.
Sí, esto efectivamente no depende tanto de este acuerdo, de este estatuto de las personas en formación práctica, sino de la mesa social, de la mesa de diálogo social, que está todavía en tramitación o que está todavía deliberando con los agentes sociales y el Ministerio, en este caso el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que proviene de los pactos de pensiones, etcétera. Entonces, depende más de esa parte que de esta y tendremos que ver también cómo se desarrolla en este sentido.
¿Pero se incluirá o no en el estatuto o será una norma aparte?
Es una norma aparte. O sea, en el estatuto hay un artículo que sí que hace referencia específicamente a la cotización a la Seguridad Social, pero que dependerá de lo que salga de esa mesa de diálogo con el Ministerio de Seguridad Social.
Otra parte importante es la limitación al 20% de la plantilla de estas becas, esta formación práctica en las empresas. Y yo no sé si esto es fácil porque, claro, hay empresas que, por ejemplo, en periodos como el verano, acumulan muchas personas en prácticas y luego el resto del año no. No sé cómo se va a computar todo esto.
Bueno, esta parte lo que viene es a delimitar lo que se ha llamado en muchas ocasiones el fraude de los becarios, ¿no? Cuando las empresas contratan becarios para realmente hacer trabajo efectivo y a pues que haya trabajadores que pues que pueden irse de vacaciones, etcétera. Esto es que claramente un 20% es más que suficiente. De hecho, lo que contempla es no únicamente este 20% máximo para las empresas, sino que toda empresa, que empresas pequeñas, puedan disponer de dos becarios, teniendo en cuenta que el tejido empresarial de este país está muchas veces pues compuesto por pymes y micropymes. Entonces, no debería suponer ningún tipo de merma para la empresa.
Bueno, a este respecto, sobre esa práctica fraudulenta que se produce de los becarios, también se habla de un plan de formación individual, ¿no? No sé si esto también puede contribuir a establecer claramente cuáles son los asuntos en los que se va a formar prácticamente esta persona joven.
Sí, efectivamente. Aquí lo que sí que queremos dejar claro a los sindicatos es qué se considera trabajo y qué no se considera trabajo. Este estatuto del becario lo que hace es regular toda práctica académica que no es trabajo, ¿vale? Entonces, sí que se tiene que desarrollar un convenio por parte tanto del centro de estudios como del centro, o sea, como de la empresa, y de un plan de formación individual de cada uno de los alumnos en los que establezca bien estipulado qué es lo que tiene que realizar ese alumno en el marco de las prácticas en la empresa. Así evitaríamos que esas prácticas fraudulentas en las que los becarios o los estudiantes realmente hacen trabajo.
Otra de las cuestiones son las condiciones también de horario, el desplazamiento, el alojamiento, la manutención. ¿Todo esto cómo va a quedar?
Esto, hay una compensación de gastos, una cuantía mínima de compensación de gastos. La empresa tendrá que compensar los gastos de, como has dicho, desplazamiento, manutención, alojamiento, en el caso de que sea necesario, de los estudiantes, para que a los estudiantes no les suponga pues un sobreesfuerzo realizar las prácticas, teniendo en cuenta que ya se pagan los créditos de las prácticas, ¿no? Las prácticas al final sí que son pagadas, pero que no suponga un sobreesfuerzo económico para los estudiantes y que no tengan ninguna pérdida en ese sentido.
En cuanto a los horarios, porque también se habla del horario nocturno, del trabajo a turnos, etcétera.
Eso queda eliminado, o sea, no se podrá realizar trabajo a turnos ni trabajo en horario nocturno, salvo, lógicamente, en aquellas especializaciones en las que, por el hecho de la propia especialización o la propia empresa, sí que sea necesario, sí o sí, el trabajo a turno nocturno. Pero de normal no podrá realizarse ni turnos partidos ni trabajo en turno nocturno.
Y una última cuestión que también es importantísima, las prácticas extracurriculares que están sentenciadas, podríamos decir.
Sí, este ha sido otro de los, por lo menos la parte de los sindicatos, grandes hitos de este estatuto. Las prácticas extracurriculares, de facto, lo que son es trabajo. De hecho, en este país tenemos la mala costumbre empresarial de no tirar de los contratos formativos. El artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores lo que hace es regular los contratos formativos, que son contratos con unas condiciones pues bastante decentes para los estudiantes trabajadores en este caso. Entonces, las prácticas extracurriculares lo que hace es cercenar esa parte de prácticas que realmente no son prácticas como tales, porque no están sujetas a la necesidad de la formación práctica para obtener un título, tanto ya universitario como de formación profesional, etcétera.
Con lo cual, esos convenios de las universidades y de otros centros educativos van a ir desapareciendo en un plazo de 3 años, ¿verdad?
Efectivamente. Aquellas titulaciones que no contemplen una práctica curricular, en un plazo de 3 años desaparecerán, y en aquellas titulaciones que ya existen prácticas curriculares, el plazo será de 1 año.
Perfecto, o sea que, bueno, son casi todas, ¿no?, las que ya piden prácticas curriculares.
Sí, la gran mayoría.
O sea que, de facto, en 1 año habrán desaparecido seguramente las extracurriculares, porque ya digo, no se me ocurre, por lo menos en el ámbito universitario, bueno, y en el de la formación profesional tampoco, porque todas tienen un módulo de formación en empresas, o sea que... Pero bueno, en fin, Ramón, que entonces la semana que viene estamos pendientes de si se une la patronal y esto, ¿qué procedimiento seguirá ahora? ¿Se una o no la patronal?
Esto, bueno, la norma se saldrá como real decreto, dependerá del Consejo de Ministros, entonces tendremos que esperar primero a ver qué pasa la semana que viene o la siguiente con si la patronal finalmente se une o no se une al acuerdo, y por otra parte pues ver cuándo el Consejo de Ministros pues decide aprobar el Real Decreto.
Perfecto, pues Ramón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Y también hemos hablado en el programa del acceso al empleo público de las personas con discapacidad. En muchos casos hay un porcentaje de plazas de reserva y aunque no lo hubiera, pues obviamente tienen la libertad y el derecho de acceder a la administración pública, teniendo en cuenta además que lo hemos comentado especialmente los miércoles, hay un proceso de jubilaciones que en los próximos años va a suponer una revolución en los distintos estamentos de la cosa pública. Por eso nos ha llamado la atención el programa que va a impulsar la Fundación 11 para ayudar a las personas con discapacidad a prepararse todo este proceso que conlleva el presentarse a unas oposiciones. Román Muñoz, que es técnico del programa con universidades y promoción del talento joven de la Fundación 11, nos va a contar todos los detalles. Román, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí de viernes y en un momento, Román, en el que se mueve mucho todo lo que tiene que ver con el empleo público, con lo cual, ¿en qué van a consistir estas ayudas que ofrecéis desde la Fundación 11?
Pues mira, lo interesante de estas ayudas es que se tratan de ayudas económicas por un valor total de 5.000 euros, es decir, los solicitantes nos pueden solicitar hasta 5.000 euros para pagar gastos derivados de una preparación de oposiciones, como puede ser la Academia de Oposiciones, también Academias de Idioma para aquellos procesos selectivos que son concurso de oposición, y también para gastos de desplazamiento, porque hay que tener en cuenta que muchos aspirantes vienen, por ejemplo, a Madrid o a Barcelona, en definitiva, a las grandes ciudades para prepararse las oposiciones o para hacer el examen el día que toque.
Claro, pero Román, 5.000 euros de tope, claro, hay oposiciones que puedes estar varios años estudiándolas, ¿no?
Claro.
De hecho, es lo más normal. Entonces, ¿serían 5.000 por año o 5.000 en toda la historia de la convocatoria, digamos?
Efectivamente, nosotros hemos lanzado una convocatoria en el día de ayer 20 de octubre, en el que está previsto que las personas solicitantes que finalmente se conviertan en beneficiarias estén con nosotros 2 años y le podamos dar esta beca de esta ayuda de 5.000 euros durante 2 años, porque tenemos en cuenta que como 2 años como mínimo van a estar preparándose en exclusiva, claro, la oposición.
Y según en qué materia, hasta me parece poco, porque ya hemos comentado, sí, aquí que, por ejemplo, los aspirantes a jueces, fiscales y demás se pueden tirar de 5 a 10 años perfectamente.
Exactamente. Por ahora estamos previendo dos años como mínimo y esperemos que el programa crezca, como nos ha pasado otras veces en Fundación 11, que lanzamos un programa piloto y luego lo convertimos en un programa estrella.
O sea que es el primer año que lo lanzáis. Yo me sonaba, pero no lo quería decir por si acaso metía, sí, la pata.
Sí, sí, te confirmo. En la primera edición tenemos un presupuesto de 100.000 euros en el que como máximo cada persona puede solicitar hasta 5.000 euros. Y ya te digo, queremos continuar con este programa porque nos hemos dado cuenta de que hay un gap, ¿no? Como se dice actualmente, sí, la administración pública no es lo suficientemente diversa como debería ser.
Desde luego que sí, y luego aparte está todo el tema de las jubilaciones, o sea que aquí lo comentamos de manera habitual, que es que en los próximos 10 años se jubila la mitad de la plantilla de las diferentes entidades, con lo cual oportunidades hay.
Exactamente, sí, sí, ni que decir tiene que bueno, que Fundación 11 siempre lanza sus programas porque ha estudiado previamente lo que está ocurriendo con el mercado laboral de las personas con discapacidad o las necesidades formativas, y nosotros también hemos detectado, basándonos en los informes del Ministerio de Hacienda y Función Pública y en otros organismos que están estudiando esta materia, que dentro de unos años, como tú decías, se va a jubilar la mitad de la plantilla, y además también pues que la administración pública actualmente no está recogiendo la diversidad que tiene la sociedad española. Claro. De ahí que nosotros hayamos lanzado este proyecto.
Bueno, simplemente hay un plazo. ¿Cómo pueden obtener más información los oyentes de Madrid Trabaja de este programa?
Sí, pues mira, la convocatoria se caracteriza por ser una convocatoria, como nos gusta llamar en Fundación 11, a modo contador. Es decir, es una convocatoria que tiene un presupuesto de 100.000 euros. Las solicitudes se van a atender por exclusivo orden de entrada, por exclusivo orden de entrada, y la tendremos abierta hasta que agotemos el presupuesto de los 100.000 euros.
Vale, o sea que se tienen que dar prisa. Traducido, Román.
Sí.
Que se den,
sí,
prisa, sí. No vaya a ser que lleguen un poquito tarde.
Sí, nosotros sabíamos que había una necesidad, pero había una necesidad de que una institución apoyara el estudio de oposiciones, más si cabe el estudio de oposiciones de personas con discapacidad. Y bueno, nos ha sorprendido que en el primer día ya tengamos muchísimo volumen de solicitudes. Esto nos lleva a pensar, como
os vais a quedar cortos,
exactamente,
de dinero, ¿no?
Y que en futuras ocasiones vamos a tener que ampliar la línea presupuestaria.
La partida. Bueno, pues vamos a seguir atentamente este programa que ayuda a las personas con discapacidad a prepararse oposiciones con una cuantía económica que yo creo que es interesante, de 5.000 euros en el plazo de 2 años. y es por orden de llegada, así que no te digo más y te lo digo todo, que decía aquel.
Nada, desde aquí animamos a todas las personas que estén interesadas en que nos soliciten esta ayuda y que sí, que lo hagan cuanto antes porque hay mucha gente que ve realmente una oportunidad laboral en la administración pública, más si cabe cuando ahora mismo la administración pues está apoyando por tener una administración diversa. Y nada, animaros a los participantes que visiten nuestra página web, que es Beca Fundación 11, y ahí tienen toda la información, aparecen también unos correos donde pueden dirigirse, unos teléfonos, y estaremos encantados de ayudarles.
Perfecto, Román Muñoz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, que tengáis un buen día, hasta luego.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
La radio del cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menudo sábado nos espera en el partido de la Onda.
Desde las 2:05 de la tarde tenemos 9 horas apasionantes de radio que culminarán con un partidazo en el Bernabéu. Real Madrid-Sevilla.
Antes el Rayo Vallecano recibe al Cádiz desde las 2 de la tarde.
Y además tenemos derbi en la Primera Federación. Rayo Majadahonda Fuenlabrada.
Y en baloncesto, el equipo fuenlabreño visita al Zaragoza.
Sonido puro de radio.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vamos a repasar otras noticias que nos han llamado la atención y seguramente las personas que llevan ya un tiempo en desempleo o que vienen y van han comprobado como en determinados portales de empleo hay empresas que siempre tienen una oferta, la misma además, y dicen, ¿y esto cómo es posible?
Sí, además se hacen la pregunta de por qué esas empresas publican esas ofertas aunque no estén dispuestas a contratar. El trabajo fantasma, como lo denominan muchos usuarios. Pues hay dos motivos. Uno es para dar la impresión de que la compañía está creciendo e incluso de que el equipo se renueva. Y la segunda, o bien, por los sí acasos. Es decir, a corto plazo no contratan, pero ya tienen un currículum al que recurrir en un futuro, posiblemente a medio o largo plazo. Los porsis, ¿no? Como sí, decimos en la maleta.
Pues. Sí, para agilizar de alguna manera, ¿no, Laura? El poder contratar a alguien en caso de que se produzca una vacante.
Sí, lo único que me descuadra un poco que en portales en los que hay que pagar... estas empresas, hombre, si tienen posibilidad, perfecto, pero sí que tienen un coste bastante elevado, los huecos que se suelen llamar.
Bueno, luego, a ver, luego también hay acuerdos, ¿eh? Hay tarifas sí, planas, sí, hay sí. Cosas de estas que dices, bueno, uh-huh. Hay empresas que ese portal de empleo les construye la zona en su página web con ofertas de empleo y entonces va incluido en el mismo lote.
Es marketing al final y bueno, si luego se asemeja al trabajar con nosotros, bueno, pues está ahí en las webs de las empresas. Y
es que muchas veces el trabaja con nosotros, detrás de ese trabaja con nosotros, están los portales de empleo que todos conocemos.
Sí, exactamente.
Porque muchas veces el modelo de negocio, vamos a hablar claramente de los InfoJob, InfoEmpleo, etcétera, etcétera, además de las vacantes, digamos, individuales que se puedan colgar, está en proporcionar ese servicio de marca blanca a portales de empleo de otras empresas.
Sí, sí, no, desde luego, al final, bueno, es un negocio, ¿no? Y todos ganan. Desde luego, al que le perjudican es a la persona que busca trabajo y lo que decimos, ¿no? Que le cuadra un poco ver siempre esa misma oferta. Creo que habría que regularlo, pero me parece casi imposible.
Ya. Bueno, de todas formas no es de extrañar que esta misma semana, Mercedes, conocíamos que había caído el número de personas que apostaban por los portales de empleo para buscar trabajo. Era un informe además de Eurostat, que es el organismo estadístico europeo y que es muy serio a este respecto. Quizá una cosa tenga que ver con la otra.
Sí, porque estas prácticas, lo que yo me encuentro es que generan mucha frustración. Es decir, cuando hay una persona que ha aplicado una oferta y ve que esa oferta, si hay semanas y otra semana y otra semana, y no sabe si a él o a ella le han llamado o no, es como, oye, pues esto por qué sigue aquí y yo no tengo ningún tipo de respuesta. Entonces sí que es verdad que cuando no sabes esto de los por si acaso o para aparentar, pues al final dices, será cosa mía, ¿no? Yeah. Entonces sí que es verdad que es una práctica que perjudica sobre todo eso, la autoestima muchas veces de las personas que buscan trabajo y que aplican a esas ofertas.
Bueno, y ahora no hablamos de búsqueda de trabajo, sino de mantenimiento del empleo y de llegar o no llegar tarde y qué excusas se buscan en ese momento.
Sí, algunas son como el chiste del hombre que llega tarde al trabajo porque se le muere el padre dos veces.
Bueno,
pues igual.
Y abuelos 5 o 6.
5 o 6, sí. Un estudio de una empresa estadounidense, como no, llamada Career Builder, ha registrado las excusas más frecuentes que ponemos cuando llegamos tarde al trabajo, que son, la más común es echarle la culpa al tráfico, ¿vale? La siguiente es haberse quedado dormido, sinceridad, ante todo, por supuesto. Y la tercera es el tiempo, llueve, nieva, truena, etcétera. Pero hay otras que recoge este estudio y que son, no sabemos si son ciertas o no, pero son curiosas, cuanto menos, que es, por ejemplo, algunos usuarios dicen que han llegado tarde por esperar a que el café se enfriara, por quedarse dormido en el parking de la empresa, porque una cebra ha parado el tráfico.
Ah, mira.
O porque el gato se ha quedado atascado en el váter.
Eso me recuerda a Jonathan a la época en la que le poníamos como excusa a los padres por llegar tarde que se le había pinchado la rueda al metro. Ah, es verdad que Jonathan, se nos ha desaparecido. Laura, te pregunto a ti por esto del metro. ¿Cuántas veces se le ha pinchado la rueda a ti cuando eras joven al metro?
Bueno, no recuerdo, al metro a lo mejor no.
Ah, ya, claro, ahora no nos acordamos.
A lo mejor otras cosas, pero oye, qué creatividad tiene la gente, ¿eh? Hay que mirarlo por ese lado también, sí. Hay mucho creativo por ahí, o sea, que bueno. Lo del tráfico, que yo hoy me he tragado un montón de un tráfico que no veas, es verdad, pero bueno, hay que salir un poquito antes.
Ya, pero lo mejor es lo de la cebra. En un lugar como Madrid sería bastante curioso que apareciera una cebra en mitad de la carretera. Bueno, pues casi se lo tendríamos que plantear a Mercedes, pero bueno, ya que las tenemos a las dos. Mercedes, ¿eres de siesta o no?
No, la verdad es que no.
¿Y tú, Laura?
Tampoco.
Pues vaya por Dios, no vas a triunfar nada, Andrea.
Bueno, vamos a viajar de momento hasta Asia, no sabemos si vamos a triunfar o no.
Que allí son muy de siesta,
sí,
que no es solamente una cosa española.
No, efectivamente, y por eso mismo han creado métodos y técnicas para responder al cansancio después de la comida del mediodía. En Japón, concretamente, han diseñado para los trabajadores cápsulas verticales para dormir esa siesta como medida para cuidar el estado de salud de los trabajadores y paliar su cansancio, con el fin de enfrentar esos horarios de oficina demasiado largos. Ese diseño inicial se ha realizado para garantizar que la cabeza, las rodillas y la parte trasera estén cómodamente apoyadas para que la persona no se caiga, con investigaciones que apuntan a que el descanso reparador aumenta la productividad. Yo no sé si estando de pie se va a descansar mucho. También
eso justo iba a decir yo, que yo que soy capaz de dormirme en casi cualquier lado, yo no sé si sería capaz, Mercedes, de dormirme de pie.
Yo la verdad es que no lo veo para nada. Yo creo que saldrías más cansado de las cápsulas estas.
Sí. No sé. Yo había visto otras que eran como enjambres, que había justo, eran como nichos, sí, en la pared, y entonces se metían ahí a echar la siesta. Que eso yo no sé si, Laura, tú lo importarías, lo de en un lugar, en un centro de trabajo, otorgar la posibilidad al trabajador de echar una siestecita.
Pues hombre, nos sentimos un poco de peligro porque algunas siestas se alargan más de lo normal.
Es
y
verdad.
Esto me recuerda a eso, ese diseñador, que no sé si será una realidad, de una foto que hemos visto por ahí en redes, de asientos de ataúdes, que son ataúdes, o sea, que es un poco macabro, pero sí, me recuerda un poco a eso.
Claro.
O sea,
que, bueno. Laura, Mercedes, un placer. También saludamos a Jonathan, que se debe haber quedado sin batería el hombre. El lunes volvemos a las 3 de la tarde aquí a Onda Madrid. Feliz fin de semana.
Feliz fin de semana.